La información ustedes la conocen. En las últimas semanas los bonos de los llamados países emergentes sufrieron caídas importantes y por eso fueron noticia, bueno, en realidad fueron malas noticias para los inversores. ¿Qué ocurrió? El temor de que las tasas de interés en los países desarrollados suban más de lo que se preveía hace algún tiempo fue lo que provocó esta pequeña corrida de los bonos que emiten los países emergentes. Y en ese contexto, los bonos uruguayos no se salvaron, los bonos de nuestro país no fueron la excepción, también bajaron. Entonces hoy, siguiendo con este tema que ya hemos abordado en el análisis económico, les propongo averiguar qué efectos tuvo esta baja de los bonos sobre las tasas de interés que paga el gobierno para endeudarse y también qué ocurrió en el mercado de cambios de nuestro país.
Análisis económico.
Estamos con el economista Horacio Morero de TEA Deloitte & Touche. Buen día, Horacio.
¿Qué tal, Emiliano? Buen día.
Para ubicarnos en el tema, ¿podemos recordar cuánto subió el riesgo país debido a la caída que tuvieron las cotizaciones de los bonos? ¿Y cuándo comenzó esa suba?
Bueno, la caída de los bonos uruguayos junto con la del resto de los países emergentes empezó hace 2 meses aproximadamente. El riesgo país de Uruguay se ubicaba por debajo de los 220 puntos básicos a mediados de mayo, valores que de paso eran los mínimos del año, ¿no? Pero a partir de esa fecha comenzó la suba y a fin de mayo el riesgo país había alcanzado los 270 puntos básicos. Y en junio siguió trepando y cerró el mes pasado levemente por encima de los 300 puntos básicos. Y bueno, y en estos primeros días de julio las cotizaciones de los bonos primero se estabilizaron y luego registraron un repunte, como ayer, por ejemplo, que siguió el repunte, lo que posibilitó que el riesgo país volviera a ubicarse por debajo de los 300 puntos básicos, alrededor de 270 puntos al día otra vez, ¿no?
Sí. ¿Y a qué obedece esta mejora que se observó en los últimos días, esta ligera mejora?
Y la mejora comenzó tras la última reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que concluyó el jueves 29 de junio. Si bien la Reserva Federal incrementó en un cuarto de punto la tasa básica, esa decisión era la prevista y lo más importante fue que no hubo un mensaje de alarma para por la inflación que está en alza en Estados Unidos, ¿no? Todo dependerá en definitiva de los datos futuros que se publicarán. Y los analistas internacionales hicieron una lectura positiva y ahora se vuelve a pensar que la suba de las tasas en dólares estaría llegando a su fin. Los analistas apuestan a una suba más de un cuarto de punto y ahí la Reserva Federal probablemente pararía, ¿no?
Muy bien. Pasemos ahora sí, entonces, Horacio, al mercado local.
Sí.
Ese mayor nerviosismo que provocó la caída de los bonos no afectó, por lo visto, las cotizaciones en el mercado cambiario.
Es así, no lo afectó y el precio del dólar en nuestro país siguió operando bastante estable, alrededor de los 24 pesos. Algo similar pasó en Argentina y en verdad el único mercado cambiario que muestra mayor volatilidad cuando aparecen estos tipos de eventos es el brasileño, ¿no? Donde ahí sí se verifican subas y bajas del dólar que son importantes. También los mercados bursátiles en Argentina y Brasil operaron a la baja afectados por esa incertidumbre, pero bueno, aquí la operativa en acciones es casi nula, así que los efectos se concentraron exclusivamente en el mercado de bonos, de títulos públicos específicamente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y con las tasas de interés? ¿Qué ocurre con las tasas de interés en el mercado uruguayo? ¿El gobierno se está endeudando a tasas más altas como consecuencia de esa mayor incertidumbre que se da a nivel internacional?
Por ahora el efecto para el gobierno es bastante limitado y prácticamente se reduce a las emisiones de letras en unidades indexadas, donde las tasas han subido sin lugar a dudas. Las tasas en pesos también han subido algo, Emiliano, aunque el alza se concentró en el mes de mayo y después volvieron a bajar un poco. Y también hay que tener en cuenta que el gobierno, bueno, no está emitiendo letras en dólares, y tampoco realizó en las últimas semanas ninguna emisión de bonos en los mercados internacionales, cosa que obedece en definitiva que la situación financiera que tiene hoy el gobierno es cómoda, gracias a las emisiones de bonos que se hicieron en el pasado, cuando el costo de dinero era más bajo, ¿no? Y esa situación cómoda se refleja, bueno, en el nivel de los activos de reserva del Banco Central, que alcanzaron un nuevo récord al superar los 3.500 millones de dólares.
Vamos por partes, Horacio.
Sí.
Dijiste que el gobierno no ha emitido deuda en dólares últimamente.
Así es, la última emisión internacional la hizo el 24 de enero, cuando colocó 500 millones de dólares en el bono global que vence en el año 2022. Y luego de esa emisión, recordemos que el gobierno, por el contrario, ¿no?, decidió adelantar, cancelar pagos a los organismos internacionales por casi 420 millones de dólares. Y en cuanto a las letras en dólares que venía emitiendo regularmente el Banco Central a un ritmo de unos 5 millones de dólares semanales, bueno, la emisión de esas letras fue suspendida a principios de mayo.
Y adelantaste que en el mercado de pesos las tasas de interés subieron algo.
Sí, a fines de mayo hubo subas en las tasas en moneda nacional. Por ejemplo, el Banco Central pasó de colocar letras a 150 días al 4% anual a mediados de mayo a 5.5% a fin de este mes, una suba de 150 puntos básicos en muy pocos días. Pero ya en la primera mitad de junio, estas tasas cayeron un poco y hace unos días los títulos al mismo plazo se estaban colocando, licitando al 5% anual. De todos modos, como la baja de las tasas en pesos no compensó la suba de mayo, bueno, los niveles actuales son algo más altos que los que se observaban en los meses previos, ¿no?
Finalmente, dijiste que el gobierno está pagando tasas más altas por endeudarse en unidades indexadas. Y ese efecto, digamos, que es el más relevante.
Sí, es el efecto más notorio que ha tenido la reciente incertidumbre internacional sobre el costo de endeudamiento del sector público. Y claro, hay que tener en cuenta que las letras que emite el gobierno en unidades indexadas son a 5 y 10 años de plazo, es decir, no son plazos cortos. Y por eso el aumento del riesgo país terminó afectando el rendimiento de esos papeles, ¿no? Veamos algunos números. El gobierno llegó a colocar letras en unidades indexadas a 5 años de plazo a una tasa mínima de 3,4% anual, y eso fue en mayo. En las últimas licitaciones la tasa subió a 4,5% anual, es decir, un aumento aproximado de 1% o 100 puntos básicos, como se denomina, y ese aumento es similar al alza que tuvo el riesgo país. En el caso de las letras a 10 años de plazo, la suba de las tasas fue un poco mayor, de un mínimo de 3,7% anual a 5,2% anual en la licitación de la semana pasada. Veremos qué pasa en la licitación de hoy.
Y la pregunta final, Horacio. El gobierno también se ve perjudicado por la deuda vieja que emitió en el pasado, ¿no? Porque esa deuda paga ahora intereses más altos.
Sí, aunque ese efecto no es nada dramático, ¿no? Porque cerca del 30% de la deuda, solo el 30% de la deuda está a tasa variable, ¿no?
Ese dato está bueno refrescarlo.
Sí, dicho de otra manera, casi un 70% de la deuda, una cifra cercana a los 8.000 millones de dólares, está ahora a una tasa fija, o sea que son bonos y créditos de organismos multilaterales que pagan una tasa fija independientemente de las oscilaciones que ocurren en el mercado, ¿no? A nivel de bonos, el canje de deuda que se concretó en abril de 2003 ayudó a consolidar esta situación, ya que buena parte de los bonos que se emitieron en el canje fueron bonos a tasa fija.
Horacio Moreiro, de TEA Deloitte Tours, nos acompañó hoy en el análisis económico. Horacio, gracias, y con ustedes nos reencontramos ahora, si te parece, el próximo jueves.
Perfecto, Emiliano, hasta el jueves, buen día.